7 de la mañana. El radar de Ibero 90.9 está en la posición perfecta, listo para localizar la noticia.
¿Qué tal, Mario? Buenos días.
Qué gusto saludarte, Mario.
Los acontecimientos y sus protagonistas, todos captados por nuestro radar. A este detector de información no lo detienen ni los apagones ni las fuertes lluvias. Tampoco lo detiene la caída de las redes sociales ni la caída de la bolsa. Radar 99. Con Mario Campos.
Colectivos de Madres Buscadoras piden la destitución de Teresa Reyes, directora general de la Comisión Nacional de Búsqueda. Acusan falta de sensibilidad. A propuesta de Morena, el Senado de la República aprobó un pronunciamiento para exigir a Naciones Unidas la destitución del presidente del Comité contra la Desaparición Forzada. Abrieron un procedimiento para analizar la situación en México y esto no le gustó a Morena. El Pleno del Senado desechó la lista de magistrados, de candidatos a magistrados electorales propuesta por la Comisión de Justicia. A Morena no le alcanzó la mayoría calificada para avalar el listado. La Sala Superior del Tribunal Electoral perfila un acuerdo para revocar la orden del INE y permitir que los servidores públicos y autoridades puedan promover la elección judicial del próximo 1 de junio. Murió la pequeña de 3 años contagiada por gripe aviar en Durango. Es el primer caso confirmado de esta enfermedad en nuestro país. Y crece la guerra comercial de Estados Unidos con el mundo. Ante los aranceles del 108% aplicados por Trump, China responde con un arancel del 84% en represalia. La Unión Europea hoy vota su respuesta.
Radar 99.
Buenos días, muy buenos días. Bienvenidos a Radar 99. Yo soy Mario Campos y les saludo con mucho gusto en esta mañana de miércoles. Miércoles 9 de abril del 2025, en esta mañana en la que saludo a mi querido Diego Calderón. Diego, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, Mario, y todas las personas que nos escuchan. Yo estoy muy bien, noticias muy importantes el día de hoy, y listo para presentar el futuro que apenas comienza.
Pues sí, y me parece una buena forma de plantearlo, porque vienen cosas, arranca el día muy movido, con el tema que ya le decíamos en el teaser de los aranceles, en donde China pues no se achica y dice, ah, bueno, tú me aplicas, pues ahí te va mi 84%, que es creo que un 50% más del que ya traía, que era un 34%, de ahí sale el 84%. Y bueno, pues la guerra entre países, entre potencias sigue escalando. Ya entran en vigor los aranceles de Trump, que justamente a partir del 9 de abril, hoy vota la Unión Europea si le aplica un arancel de represalia al arancel que le aplicó Donald Trump. Y mientras Donald Trump blofea y dice que todo el mundo lo está buscando y que quiere un arreglo, y los mercados siguen nerviosos, las bolsas a la baja en términos generales, ya le iremos actualizando la información de esta mañana. Y bueno, pues ya le estaremos contando todo este tema para usted que nos hace el favor de acompañarnos en esta mañana. Hoy no está nuestro querido Oscar Reyes, le mandamos un gran abrazo, que se incorporará de nuevo el próximo lunes con nosotros. Pero la invitación es así, la mantenemos como todos los días para que participe con nosotros.
Ya saben que nos pueden contactar al 55-529-2599, lo repito, 55-529-2599, que estamos muy interesados en saber todo lo que nos tienen que decir. Y en Twitter nos pueden encontrar como @ibero99fm y a mí me pueden encontrar como @yosoyicarus. ¿Y a ti, Mario?
A mí me pueden encontrar con mi nombre, con @mariocampos en X y en Instagram, macamposc, Así que ahí están las vías de contacto para que usted participe con nosotros. Ya le vamos a estar reportando en tiempo real cómo va el desarrollo de los acontecimientos. Yo creo que es una mañana que pinta para tener componentes muy movidos y para tratar de entender que están pasando muchas cosas. En lo internacional, obviamente, ese tema de los aranceles, pero en lo doméstico también está este doble discurso del gobierno federal, que por un lado recibe vía gobernación a madres buscadoras y por otro lado desde el Senado piden la expulsión del funcionario de Naciones Unidas que dice que hay desaparecidos en México y que hay desapariciones. Entonces, bueno, por fin, o hay o no hay un problema. Esto de reconocer que hay desaparecidos, pero luego decir no, pero ninguno es desaparición forzada, que eso quiere decir que intervino una autoridad. ¿De veras? En los últimos 7 años... ninguna persona que haya desaparecido tuvo que ver alguna autoridad del Estado, entiéndase presidencia, policía municipal, fuerzas armadas. No hay un solo caso, como dijeron ayer en el Senado a través de Gerardo Fernández Noroña. Bueno, de eso también vamos a tener la información en esta mañana, porque no es una buena señal nunca cuando un país quiere cerrar las puertas y las ventanas y ponerles papeles para que nadie se pueda asomar a lo que pasa adentro. A una democracia lo que le suma es que haya mucha gente mirando y no menos gente mirando, porque en la oscuridad es cuando ocurren las peores cosas. Así que ahí está el tema, lo vamos a estar platicando con Santiago Corcuera, entre otras voces, y ojalá nos acompañe de aquí y hasta las 9 de la mañana. 7:07, ¿qué le parece si arrancamos con una primera ronda de noticias?
Estas son las noticias.
Bueno, y arrancamos justo con la parte esta de doble cara, o no sé cómo decirla, del gobierno federal. Mire, ayer la secretaria de Gobernación, Rosicela Rodríguez, se reunió de nueva cuenta con colectivos de búsqueda de personas desaparecidas. Bien, palomita. Se reunieron con colectivos de Puebla, Morelos, Baja California, Jalisco, Querétaro, Estado de México, Ciudad de México. Los representantes pidieron la renuncia del actual titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, que nombró ya Claudia Sheinbaum, que es Teresa Reyes, y que la instituyan también a los funcionarios públicos que no cumplan con su labor ante las denuncias por estos delitos de desaparición, que incluso son sanciones de tipo penal. Esto después de ser cuestionado sobre el ultimátum que impuso la secretaria a los funcionarios de Gobernación. Escuchemos lo dicho por la secretaria.
Entonces yo les llamé la atención a los compañeros, no me dijeron quién o quiénes, y les dije que el que no hiciera bien su trabajo, que no tuviera ganas de prestar un buen servicio a las víctimas, a los familiares de víctimas, pues que deberían de pensar en irse, porque si yo tenía quejas, pues les iba a pedir de inmediato su salida. Ese es el contexto y así fue como se dio.
Y el Senado de la República aprobó un pronunciamiento para pedir que sea destituido Oliver Fruville, presidente del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, luego de que el organismo abriera un procedimiento para analizar la situación en México. La mayoría de legisladores de Morena aprobó la moción bajo el argumento de que las desapariciones en México no son responsabilidad del Estado. Para promover el pronunciamiento, el presidente del Senado habló en defensa del gobierno mexicano. Así lo dijo Noroña.
¡No tienen vergüenza! No tienen moral, no tienen autoridad política, son los causantes de este baño de sangre y de las desapariciones forzadas de nuestro país, y su ídolo, Olivier de Frouville, tampoco tiene razón. Vuelvo a retar en esta tribuna a ese funcionario de la ONU a que presente un solo caso de desaparición forzada de nuestro gobierno.
Pues que le regalen el libro de Jacobo Dayán y Daniel Moreno, Permiso para Matar, que documenta la intervención de diferentes fuerzas de seguridad en casos de desapariciones. Y ante este pronunciamiento, aprobado por la mayoría de Morena y sus aliados, el Centro PRO, la asociación Ideas, la red Todos los Derechos para Todos, calificaron la decisión como inaudita. En un comunicado destacaron que nunca antes una de las cámaras del Congreso de la Unión se habían pedido sanciones para un integrante de un órgano previsto en un tratado de derechos humanos. Ya vamos a platicar con detalle de lo que esto significa.
Y en otras noticias, el Senado de la República rechazó este martes la lista de magistrados electorales estatales propuesto por la Comisión de Justicia de la misma Cámara Alta. Esta es la primera vez en lo que va de la actual legislatura en que Morena y aliados pierden una votación y que necesitaba mayoría calificada. La oposición denunció que los nombramientos aprobados propiciarían fraudes electorales en el país. Ahora tendrá que sesionar de nuevo la Comisión de Justicia para proponer otros candidatos.
Y el magistrado Felipe de la Mata, del Tribunal Electoral, elaboró un proyecto de sentencia, lo que es lo que van a votar, para que los servidores públicos puedan hacer promoción de la reforma de la elección judicial, siempre y cuando no mencionen candidatura alguna. Esto después de que el INE prohibió, de acuerdo a la ley que aprobaron los propios legisladores, pues que se usen recursos públicos para promover el voto y la participación en la próxima elección judicial. Hoy se va a llevar a votación el Tribunal Electoral. Si nos vamos con lo que ha pasado en los últimos tiempos, se la van a votar como viene el proyecto, y seguramente veremos a la presidenta y a los legisladores de Morena y a los gobernadores y a todo el mundo metiéndose en la promoción de la reforma y la elección judicial.
Alejandro Mancilla Cueto, secretario general del Ayuntamiento de Huitzilac, Morelos, fue asesinado ayer en un ataque armado en las inmediaciones de la presidencia municipal. El alcalde César Dávila Ruiz informó que se enteró de la noticia mientras se encontraba en el Senado, realizando gestiones para su municipio. Por ello, el Ayuntamiento de Huitzilac condenó el homicidio y reclamó cero impunidad para los responsables.
Y dos fotoperiodistas denunciaron ante el órgano de asuntos internos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México por abuso y agresión policial en los hechos del 5 de abril durante el evento este de Access Ceremonia en el Parque Bicentenario, cuando ellos intentaban registrar la muerte de los jóvenes fotoperiodistas. En este contexto, la familia de Berenice Giles, una de las jóvenes que murieron en este lugar, denunció la desaparición de su cámara, que no entregaron los policías ni los peritos de la fiscalía que acudieron al Parque Bicentenario.
Y en materia de salud pública, la niña de 3 años que recibió atención médica tras contagiarse de influenza aviar a H5N1 falleció la madrugada de ayer, según confirmó la Secretaría de Salud. Se trata del primer caso de influenza aviar detectado en México. La menor, originaria de Durango, fue reportada como grave desde el pasado 1 de abril y fue hospitalizada en la ciudad de Torreón, Coahuila, donde el secretario de Salud local, Eliud Aguirre, comentó que ya se monitorea a todos los contactos cercanos de la niña y se realizan pruebas PCR al personal médico que recibió y atendió a la paciente para descartar un contagio, sin que hasta ahora hayan encontrado casos sospechosos.
Bueno, y vámonos con el tema del día en el plano internacional, sin duda, y el tema del día en México, el tema del día en Canadá, el tema del día en Francia, el tema del día en Vietnam. Y es que Estados Unidos ya puso en marcha esta amenaza del presidente Donald Trump de los aranceles, y luego la promesa de que si China le respondía con nuevos aranceles, él le doblaba la apuesta con un arancel del 104% a sus productos. Bueno, pues, como se esperaba, el gobierno chino no se quedó con las manos cruzadas. A los aranceles le aumentó un 50% del 34% que ya traía, así que se va al 84% a partir del 10 de abril. Todo lo que compre Estados Unidos a China viene ahora con el 84% de aumento. Imagínense los efectos que eso va a tener para la economía estadounidense. Pero mire, vamos con Radio Francia Internacional, que nos tiene los detalles de esto que estaremos platicando esta mañana.
Las nuevas tarifas aduaneras golpean a casi 60 socios comerciales con gravámenes adicionales entre el 11 y el 50%, con la excepción de China, cuyos productos pagan desde hoy una tasa monumental acumulada del 104% debido al 50% adicional en respuesta a la decisión de Pekín de imponer aranceles a productos estadounidenses pese a las advertencias de la Casa Blanca. Entre los aranceles que se empiezan a aplicar al grueso de las importaciones está el 20% para productos de la Unión Europea. Trump está dispuesto ahora a llevar a cabo negociaciones negociaciones para llegar a acuerdos a medida con cada país, según dijo este miércoles en la Casa Blanca. Los inversores sienten un soplo de alivio cada vez que se habla de negociaciones y un escalofrío cuando la idea que predomina es la de la escalada. El desequilibrio en la balanza comercial estadounidense explica en parte la pulsión proteccionista de Trump, que además critica los altos aranceles que imponen otros países. Sin embargo, Trump no ha aplicado, como prometía, aranceles recíprocos, sino que los ha calculado de forma arbitraria en función del desequilibrio comercial. Los analistas consideran que la guerra comercial podría socavar la economía mundial con riesgos de inflación y disminución de crecimiento. Las medidas han causado revuelo incluso en el propio gabinete estadounidense. El hombre más rico del mundo, Elon Musk, asesor de Trump, llamó este martes imbécil y tonto de remate a Peter Navarro, uno de los principales consejeros comerciales de la Casa Blanca.
Crack 90.9.
Y vámonos con un adelanto del mundo deportivo con el crack de 99, Omar García. Querido Omar, ¿cómo estás el día de hoy?
¿Cómo estás, querido Diego? Qué gusto saludarte, igual querido Mario, y por supuesto quienes nos acompañan en esta mañana de Radar. Pues ya tenemos a los primeros dos semifinalistas en la Copa de Campeones de CONCACAF, y bueno, pues continúa el récord de mexicanos instalados en esta instancia, y es que Cruz Azul venció 2-1 sobre la hora a las Águilas del América, mientras que Tigres hizo lo propio 3-2 ante el Galaxy de Los Ángeles, y con esto estos dos cuadros se estarán enfrentando, así que bueno, pues dos de las instituciones que más brillo han tenido en la última década, pues estarán presentes en la final y bueno, en la pelea por ir a la Copa Intercontinental, así como al eventual Mundial de Clubes. Hoy conoceremos las otras dos llaves con un equipo del MLS ya asegurado, el Inter de Miami o el Los Ángeles Football Club, que tiene una ventaja de 1-0 después de ganar el duelo de ida, mientras que los Pumas en el Estadio Olímpico Universitario recibirán al Vancouver Whitecaps con la igualada 1-1, con miras también a meterse dentro de la ronda de los cuatro mejores.
Muy bien, ya nos contarás, querido Omar, gracias por este adelanto y volvemos contigo un poco más tarde.
Seguro, querido Omar, ya nos escuchamos en Largos y Tendidos con el resto de la jornada.
Perfecto, volvemos contigo un poco más tarde.
Estado del tiempo.
Hola amigos de Radar 90.9, los saludo esta fresca mañana desde el Servicio Meteorológico Nacional de la CONAGUA para compartirles el pronóstico del tiempo para el Valle de México. Les comento que estamos pronosticando cielo parcialmente nublado esta mañana, ambiente fresco en la región y frío en zonas altas. Por la tarde el ambiente será cálido con cielo medio nublado y probabilidad de lluvias aisladas tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México. El viento soplará del norte y noreste con rachas que podrían alcanzar los 50 km por hora y probabilidad de tolvaneras. En cuanto a la temperatura, la mínima en la Ciudad de México será de 8 a 10 grados Celsius y la máxima de 24 a 26 grados Celsius, mientras que para la capital del Estado de México se prevé una temperatura mínima de 3 a 5 grados Celsius y una máxima de 22 a 24 grados Celsius. Este fue el pronóstico del tiempo desde el Servicio Meteorológico Nacional, les informó Anaí Aguirre. Que tengan un bonito día.
Radar, localizando ideas.
No tienen vergüenza, no tienen moral, no tienen autoridad política. Son los causantes de este baño de sangre y de las desapariciones forzadas de nuestro país. Y su ídolo, Olivier de Frouville, tampoco tiene razón. Vuelvo a retar en esta tribuna a ese funcionario de la ONU a que presente un solo caso de desaparición forzada de nuestro gobierno.
Bueno, y vamos a entrarle al tema, gracias a Poncho Muñoz, gracias a Ricardo Vigueras, gracias a Héctor Villarreal, pero vámonos con el tema, y le agradezco mucho, como siempre, al maestro Santiago Corcuera, usted lo conoce bien, maestro para orgullo nuestro aquí en la Universidad Iberoamericana, quien además fuera presidente del Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas. Santiago, qué gusto, como siempre, saludarte, muy buenos días.
Hola Mario, qué gusto, gracias por invitarme a tu programa otra vez.
Al contrario, Santiago. A ver, lo primero es, ¿qué dijo este funcionario de Naciones Unidas para tratar de entender el enojo, que ahorita vamos a ver lo que significa esto que pasó ayer en el Senado, pero cuál es el antecedente de lo que dijo este comité que va a hacer en nuestro país?
A ver, me lo voy a echar lo más rápido posible, pero esto tiene una cola importante. Proviene desde el año de 2011, que vino el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas a México para revisar la situación de las desapariciones en tiempos de Calderón. Y desde aquel entonces dijo que la situación ya era muy preocupante y que debía de reconfigurarse la estrategia de seguridad militarizada, etcétera. Luego, en el 2015, compareció México ante este comité al que se refiere la cuestión que me estás preguntando. Uh-huh. Y en esa ocasión, el comité le dijo a México que, con base en la información que tenía, podía concluir que en México había un contexto de desapariciones generalizadas en gran parte del territorio nacional y que muchas de ellas podían catalogarse como desapariciones forzadas. Uh-huh. Luego volvió a comparecer México en el 18, a finales del sexenio de Peña. Bueno, el gobierno de Peña puso el grito en el cielo, dijo que el comité se equivocaba, que no había un contexto generalizado de desapariciones. O sea, la actitud negacionista, igualita que la que estamos viendo con el gobierno de la doctora Sheinbaum, igualito. La misma reacción, nada más que está un poco más violenta y más ridícula, porque... Uh-huh. Lo que acabamos de oír ahorita en el audio es verdaderamente demencial. Uh-huh. Pero luego en el 18 le vuelve a repetir lo mismo. Luego viene el comité, recordarás, en el 21.
Sí.
Y en el 22 emite un informe donde repite que la situación de las desapariciones en México es gravísima y que se debe de implementar un plan de prevención de las desapariciones. Y luego vuelve a comparecer México después del 22 a dar un reporte del avance en materia de la implementación de las recomendaciones del informe del 22. Y le vuelve a decir el Comité de México, la situación sobre las desapariciones en México no mejora, sigue siendo generalizada. Entonces, ya después de eso, lo único que le quedaba al Comité como un mecanismo que no había usado es el mecanismo previsto en el artículo 34 de la Convención, uh-huh, que dice que cuando el comité reciba información fundamentada que muestre que en un lugar, en un país que sea parte de la Convención, se están dando desapariciones de manera general o sistemática, generalizada o sistemática, podrá el comité, después de recibir la información del Estado concernido, someter la situación a la Asamblea General con carácter de urgente a través del secretario general de la ONU. Entonces, esto fue lo que pasó el viernes pasado. El presidente del comité usó la palabra dos funcionarios del comité. El relator, que hizo una narración de lo que sucedió durante el periodo de sesiones, y el presidente, que hizo también un resumen de lo que sucedió durante el periodo de sesiones. Y dijo que respecto de México, habían adoptado la decisión de pedirle al Estado mexicano en algunas semanas que le iban a enviar una solicitud al Estado mexicano para que le enviara al comité información, porque el comité había recibido o continuado recibiendo información que sustentaba que en México se estaba dando un cuadro de desapariciones generalizadas o sistemáticas. Uh-huh. Y que sin prejuzgar, después de escuchar la información, de revisar la información que remita el Estado mexicano después de que se la pidan, porque ni siquiera se las han pedido, entonces el comité tomará una decisión si manda o no manda a la atención de la Asamblea General la situación de las desapariciones forzadas en México.
Okay.
Ahora, el presidente del comité, el señor Olivier de Fouville, es un hombre sumamente experimentado en esta materia, fue integrante y presidente del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas. Yo compartí algunos años el espacio con Olivier en el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas. Luego fue integrante del Comité de Derechos Humanos de la ONU. Ahora es el integrante y presidente del Comité contra las Desapariciones Forzadas.
Okay.
Lo único que hizo el señor presidente del comité es ser un portavoz de las decisiones del comité. Uh-huh. No es una decisión de Olivier de Fouville.
No es personal, claro.
Por supuesto que no. es simplemente él, es el presidente del comité y es su portavoz. Entonces, lo que escuchamos ayer en el Senado, Mario, es verdaderamente demencial. Pedir que van a ir a las instancias más altas de la ONU, perdón, perdóname, a exigir la destitución del presidente del comité. Bueno, es no tener ni la menor idea de qué es lo que están diciendo, pero ni la menor idea. A los integrantes de estos comités, que son 10, de los diferentes tratados de derechos humanos de la ONU, no los designa ni la Asamblea General, ni el Consejo de Seguridad, ni el Consejo de Derechos Humanos, ni el secretario general, ni ningún funcionario de la ONU. Lo designan los estados partes de esa convención.
Okay.
Y al presidente no lo designa ningún funcionario de la ONU, al presidente lo designan sus iguales, sus pares, los demás integrantes del comité. Cuando yo fui presidente de ese órgano, recibí el honor de mis colegas integrantes del comité que me dijeron, queremos que tú seas nuestro presidente, y yo acepté y me designaron. Eso fue exactamente lo mismo que le pasó a Olivier de Frumil hace 2 años, y ha sido el presidente durante estos últimos 2 años. Por cierto, durante la última comparecencia que tuvo México ante él, él se estrenó, digamos, como presidente cuando México volvió a comparecer ante el comité. Entonces, todo lo que escuchamos ayer, Mario, no tengo más adjetivo que decirle que es completamente demencial, basado en puras especulaciones, completamente sin ninguna base de carácter legal, atribuyéndole una responsabilidad individual al señor de Frumil, que es verdaderamente absurdo decir eso. La decisión la tomó el comité en su plenaria, y el presidente lo único que hizo fue informar de la decisión que tomó el comité en su plenaria. El comité está integrado por 10 expertos independientes de diferentes partes del mundo. Hay africanos, europeos del este, europeos de occidente, latinoamericanos, hay 4. Hay un argentino, un ecuatoriano, una peruana, o por lo menos 3, etcétera. ¿Cómo es posible que se haya dicho todo lo que se dijo ayer en el Senado? Y si de veras pretenden, yo espero que la Secretaría de Relaciones Exteriores, que tiene funcionarios y funcionarias experimentadísimos y muy conocedores de estas cuestiones, les digan, oigan, por favor, no vayan a mandar nada de esto a ningún lado, porque van a ser el hazmerreír de la comunidad internacional, ¿verdad?
De acuerdo.
Muy buenos días, Santiago. Te saluda Diego Calderón. Yo te quería preguntar, ¿qué significa que el Senado diga eso sobre el funcionario de Naciones Unidas? O sea, que lo esté antagonizando y retando.
Pues implica una actitud que no habíamos visto antes. Es decir, en tiempos de Peña Nieto y en tiempos de Calderón, cuando había pronunciamientos fuertes de instancias internacionales, salían con boletines como los que sacó la Secretaría de Relaciones Exteriores hace unos días, ¿no? Diciendo, no es cierto lo que está diciendo el comité, etcétera, atribuyéndole falta de ética al relator de contra la tortura en tiempos de Peña Nieto, diciendo que no sabía y bla, bla, bla. Pero lo que vimos ayer en la tribuna del Senado de la República, de veras que me da, si no fuera trágico, sería motivo de carcajada. Pero no podemos reírnos, a pesar de lo risible de todo lo que pasó ayer en el Senado, porque es absurdo y pone a México en una imagen verdaderamente terrible ante la comunidad internacional. O sea, es demencial. ¿Y qué significa? Pues la verdad que no significa nada. No significa nada más que puro griterío en la tribuna del Senado de la República. ¡Qué vergüenza! Puro griterío, sin ningún sustento en derecho internacional, ni en derecho doméstico para el caso, ni derecho mexicano para el caso.
Ahora,
y entonces yo no creo que vaya a pasar absolutamente nada, más que un episodio muy vergonzoso que se dio ayer en el Senado de la República, y punto.
Ahora, volviendo al tema de las desapariciones, Santiago Corcuera, ¿cómo estás viendo? Porque es la locura de este gobierno, que por un lado se reúne con los colectivos de búsqueda ayer y antier en Gobernación, y ayer mismo pasa esto en el Senado. Pero en el caso de las iniciativas que ha mandado la presidenta, de las reuniones que están teniendo en gobernación, ¿qué tendría que pasar para que ahora sí veamos algo distinto frente a lo que bien nos describías al principio? Ha sido un problema que el Estado mexicano ha venido posponiendo y sin atender durante tantos años.
En primer lugar, lo que tiene que suceder es que el gobierno reconozca la dimensión del problema y reconozca que las desapariciones en México, muchas son cometidas por agentes delincuenciales sin autorización, apoyo o aquiescencia de agentes del Estado, pero muchísimas de ellas son cometidas o directamente por agentes del Estado o también por agentes privados delincuenciales que actúan con aquiescencia de agentes del Estado. Mientras no se reconozca eso, vamos a seguir en la actitud negacionista, como la que escuchamos en boca de la presidenta de la República ayer, diciendo que en México no hay desapariciones forzadas. Diego y Mario, imagínense, ¿cómo es posible que se niegue eso, diciendo esto? Eso era tiempos de Echeverría, pero ahorita ya no es así. Pues no, eso es negar la realidad. Y cuando se niega la realidad, pues entonces, cuando se niega el problema o no se asume la dimensión del problema, no se resuelve el problema. Es como cuando una persona no admite que tiene un problema determinado de salud, pues no va a adoptar las medidas que le permitan superar su enfermedad. ¿Y qué es lo que pasa? Que aquí lo que está haciendo el gobierno es enojarse con el mensajero o enojarse con el doctor que le dice, oye, tienes tú hepatitis B, y tú te enojas con el doctor, le dices, claro que no, ¿cómo crees? Yo no tengo eso, es mentira, eres un exagerado, te voy a acusar con el comité de disciplina de la medicina, porque, a ver, eso es absurdo, asume tu realidad, métete a la cama, tómate las medicinas y recupérate, pero no niegues la realidad, eso en primer lugar. Y después de eso, adoptar las medidas que estos órganos internacionales han venido recomendándole a México desde hace décadas. Por ejemplo, la desmilitarización de la seguridad pública. Mientras eso no suceda, la espiral de violencia continuará. Después, enfrentar la crisis forense descomunal, que tenemos más de 50 mil, algunos dicen 70 mil cuerpos sin identificar en fosas oficiales, además de los hallazgos continuos que se presentan de fosas clandestinas, para que las madres de los desaparecidos sepan en dónde están sus hijos, si están vivos o si están muertos, que se identifiquen sus restos. Eso, y después justicia, porque la impunidad en materia de desapariciones, como dijo el comité, no es que sea generalizada, sino que es casi absoluta, dijo el comité. Entonces, mientras no se enfrenten la recomendación, no se hagan, no se atiendan y se cumplan las recomendaciones de estas instancias, la mejoría de la salud del país en materia de violencia y desapariciones no mejorará. Eso es lo malo. Entonces, ¿qué tiene que haber?
Pues muy claro lo que planteas.
Un diálogo genuino con las madres y los colectivos, diálogo genuino, que no sea un teatro o una puesta en escena, que no las vayan a revictimizar y que nada más hagan el teatrito de que me reuní con ellas y luego hace el gobierno lo que se le da la gana, sino que realmente se recojan sus demandas para que queden plasmadas en las reformas y después que se implementen las reformas, porque las leyes son papeles. Lo importante es que se pongan en práctica las leyes.
De acuerdo. Pues muy claro, Santiago, lo que nos acabas de compartir. Te agradezco, como siempre, la explicación.
No, hombre, con muchísimo gusto. Y aquí estoy, hice un pequeño receso en mi clase de la Ibero para atenderles.
Hombre, pues lo agradecemos. Un abrazo a los alumnos también por allá. Gracias, el maestro Santiago Corcuera. Gracias, pues mire, ahí los alumnos. Gracias, igualmente, el maestro Santiago Corcuera, quien además, como le contábamos desde el principio, pues ha encabezado estos esfuerzos en el plano internacional en materia de desaparición y, bueno, pues sabe de lo que está hablando. Y qué penoso, de veras, ojalá pues decidan entrarle en serio en lugar de estar haciendo esta simulación y esto que nos explicaba, que alguien nos decía ahorita, pues es que Gerardo Fernández Noroña le habla a la porra, digamos. Él sabe que lo que está diciendo no tiene ninguna, a lo mejor es conceder que de veras saben, pero bueno, dices, sabe que no tiene ninguna consecuencia, que no, en realidad no tiene ninguna posibilidad de destituir a una persona, que ya como nos explicó Santiago Corcuera, fue elegido entre sus pares, que es el portavoz de un comité, es decir, que no es una cruzada personal de alguien que tenga algo contra la 4T, y que además, como nos explicó, es un tema que el propio comité ha venido señalando desde hace muchos años en nuestro país, y que bueno, simplemente lo que ha dicho es la consecuencia de la inacción del Estado mexicano durante estos años. 7:35, vamos con las portadas en esta mañana, que también hay muchos temas que mirar.
Primeras planas y encabezados. Reforma.
Bueno, ya arrancamos con Reforma, que dice en esta mañana que insiste Estados Unidos con drones. Sheinbaum dice que no, revelan interés de Trump por atacar cárteles en México. Trae también una nota que dice: el tramo del terror en Acapulco, matan a tres, quieren a dos, incendian, extorsionan.
El Universal.
Y el Universal nos dice: ubican contrabando de combustible en cuatro puertos. La Marina detecta colusión de grupos criminales, agentes navieros, trabajadores de la aduana y empresas para ingresar al país gasolina y diésel mediante el huachicoleo fiscal.
La Jornada.
Cayó 9.3% la tierra sembrada en México, sequía, migración, bajos precios. Disminuyó un ritmo de promedio de 365 mil hectáreas por año. También una nota que dice: suma de voluntades será permanente para atender desapariciones, ofrece la secretaria Rosa Isela Rodríguez.
Milenio.
Nadie se adelante para 2027, sugiere Sheinbaum a Morena. Se desatan debates en la 4T. No es ninguna orden, aclara la pregunta sobre la campaña de Andrea Chávez. Destaca la reducción de homicidios y dice que ahora hay más coordinación, quizá, que con AMLO.
Excelsior.
División propina revés a Morena en el Senado. De esto vamos a platicar en unos minutos con la autora de esta nota de Excelsior, Leticia Robles de la Rosa. Dice: 8 legisladores del bloque oficialista no apoyaron el listado de 56 candidatos a magistrados electorales para ocupar plazas en 30 estados, por lo que no pudo ser aprobada.
El Financiero.
Prepara Estados Unidos lista de países para posibles acuerdos comerciales. Socios apelan a Washington para negociar aranceles y corregir desequilibrios.
El Economista.
Trump mete más presión a China y agudiza la crisis de las bolsas. La tasa para productos del país asiático es ya del 104%. Y dice El Economista: el peso no toca piso ante el dólar desde que iniciaron los aranceles de Trump. Y lo reporta en la portada de hoy a 20.90.
El Sol de México.
Y el Sol de México comparte nota con el Reforma y dice: Estados Unidos considera atacar con drones a narcos. Según fuentes citadas, ya se elabora un listado de blancos que incluiría almacenes.
Prensa Internacional.
Bueno, vamos con Prensa Internacional. El New York Times, la nota en este momento es: China responde a Estados Unidos con las tarifas. Beijing establece un 84% a los bienes. Dice: Europa también anuncia medidas de reciprocidad. Eso lo trae en este momento el portal del New York Times, mientras los índices Dow Jones abajo 0.84%, Nasdaq abajo 2.15%, y el Standard & Poor's abajo 1.57%. El Washington Post también trae como breaking news, como noticia de último momento, dice: la Unión Europea responde a las tarifas del acero de Donald Trump, impone un 25% a una lista de productos de Estados Unidos, y reporta también el incremento de las tarifas y una caída en los mercados internacionales.
Y mientras tanto, El País nos dice que el democristiano Merz y el SPD pactan una coalición para gobernar Alemania en plena inestabilidad global. Y también nos comparte la información acerca de China, que mantiene el pulso a Trump y responde con aranceles del 84% a los productos estadounidenses. Dicen que no quieren librar una guerra comercial, pero no se quedarán con los brazos cruzados.
Primeras planas y encabezados.
Bueno, y vámonos con Leticia Robles de la Rosa, quien hoy, como le contábamos, firma la nota principal del Excelsior, cosa que me da mucho gusto. División propina revés a Morena en el Senado. Y le agradezco, como siempre, a Leticia la generosidad de compartirnos pues lo que vio, lo que oyó y lo que cuenta a través de Excelsior y Grupo Imagen. ¿Cómo estás, Leticia? Muy buenos días.
Muy buenos días, Mario. Es un gusto para mí estar contigo, platicar contigo esta mañana y platicar
Gracias.
Con toda tu audiencia.
Cuéntanos.
Pues mira, te comento que ayer, de manera sorpresiva, Ajá. pues Adán Augusto López Hernández, y lo personalizo con él porque él es el coordinador uh-huh. del Grupo Parlamentario de Morena, que es el grupo mayoritario en el Senado de la República, pues tuvo, si me permites la expresión, una dosis de realidad que no había tenido desde que inició esta legislatura, la 65, el primero de septiembre del año pasado, porque perdió una elección, una votación. ¿Por qué la perdió? Bueno, porque hay dentro del oficialismo ya hay divisiones que por primera vez se están manifestando en donde duele, que es en la votación. Te comento, ayer iban a elegir a 56 magistrados electorales uh-huh. estatales, que estos no entraron a la reforma del Poder Judicial. Sí, estos se quedaron con el mecanismo tradicional, que es de que el Senado los tiene que elegir con el voto de la mayoría calificada. Uh-huh. Ellos, confiados en que ya tienen la mayoría calificada, pues dijeron, vamos a hacernos de este nombramiento porque tenemos la mayoría calificada uh-huh. y podemos poner a quienes se nos pegue la gana. Y así lo estaban haciendo, poniendo a directores jurídicos de los gobiernos estatales, a gente cercana de los gobernadores, militantes, incluso algunos fueron representantes de Morena ante organismos electorales recientemente, a pesar de que las reglas de idoneidad lo prohíben, pues los iban a nombrar ayer. Entonces, todo estaba puesto, uh-huh. Había solamente 32 de los 41 senadores de oposición, porque hubo pues mucho ausentismo, 8 senadores del PAN no asistieron ayer y una del PRI porque está de viaje en Asia. Entonces había, la oposición tenía 9 ausencias y solamente tenía 32 legisladores presentes. Del otro lado había 80 legisladores, uh-huh. es decir, el oficialismo le sobraba claro. El voto porque eran 112 legisladores y con 112 la mayoría calificada es de 75, Mario. Uh-huh. Entonces, le sobraban 5. Pero cuando empiezan a distribuir las boletas y se empieza la votación, empiezan a contar los votos que son secretos, uh-huh. que se depositan en la urna transparente, pues empiezan a contar y la cara de las senadoras del oficialismo que estaban en la mesa, que son secretarias de la mesa y que son en esos momentos escrutadoras, que son las que cuentan los votos, empezaron a cambiar sus rostros y bueno, anticipaban que algo no estaba saliendo bien. Uh-huh. Y cuando Verónica Camino, secretaria de la mesa directiva, militante de Morena, dio a conocer las cifras, que había 112 senadores que habían votado, 72 en favor, ahí empiezan los gritos, porque se sabía que la mayoría calificada era con 75, y habían tenido 72. 38 eran en contra y 2 abstenciones. Inmediatamente las matemáticas indicaron que ahí había una división en el bloque oficialista, uh-huh. porque si la oposición tenía 32,
sí, claro.
¿cómo es que llegaron a 38?
Claro, claro.
Y además con 2 abstenciones. Entonces inmediatamente se detecta, hay 8 senadores del bloque oficialista que no estaban uh-huh. de acuerdo con esa lista de Adán Augusto. Evidentemente el estupor fue la característica en el rostro de la cúpula de poder en el Senado, que fue Adán Augusto, López Hernández, Ignacio Mier, y bueno, pues las senadoras y senadores que están en torno a esta cúpula de poder. Fue tanto, Mario, la sorpresa que tuvieron, que ellos acostumbran, suena la campana cuando termina la sesión y se van uh-huh. de inmediato. Cuando entramos los reporteros ya no hay nadie. Pero ayer seguían en sus lugares. había un grupo que estaba rodeando a Adán Augusto, todos con cara de ¿qué pasó? Yo no fui, claro. Yo sí voté, yo sí apoyé.
A mí no me vean.
Como volteando, ¿quién de nosotros fue? ¿No?
Claro.
Entonces, pues ya nos vieron entrar y como es costumbre de Adán Augusto, él se puso de pie, se fue, uno de mis compañeros le dijo, oiga, senador, preguntarle, ya saben que yo no hablo con la prensa, yo no doy declaraciones, y se fue. Se quedó Gerardo Fernández, que lo entrevistan 2,000 veces en el día, explicando que la Junta de Coordinación Política, que comanda Adán Augusto, tendrá que presentar a la brevedad una nueva propuesta o una propuesta otra vez, puede repetir los nombres, puede cambiarlos. Y para pronto, pues hoy mismo a las 8 de la mañana está citada la Junta de Coordinación Política para construir lo que es para Adán Augusto estos acuerdos. Vamos a ver cuántos nombres cambia. Pero te comento que de manera inmediata, pues algunos legisladores de Morena accedieron a platicar lo que había ocurrido, por supuesto de manera off the record. Y entonces nos comentaron que pues Adán Augusto se había servido con la cuchara grande, que no les había compartido nada a ellos, que algunos de ellos habían hecho algunas propuestas de nombres, y pues que no los incluyeron, o sea, no los ignoraron por completo. Había molestia tanto en senadores del Verde y del PT, sobre todo, porque son los aliados y no les dan ni migajas, mi querido Mario, nada, no les dan nada. Alguna vez, haciéndole broma a un senador del Verde, me decía, es que no nos dan ni los buenos días. Y entonces yo le dije, ya ven, ¿para qué se alejan del PRI? Ellos les daban hasta militantes para aumentarles el padrón de afiliados que tenían. Entonces, también dentro de Morena había molestia, como se vio ayer mismo, Mario, no se vio en las cámaras, pero sí lo vieron muchos senadores que estaban en el pleno. Cuando empiezan a pelear Ricardo Sheffield con Malú Mícher, ambos de Guanajuato, empiezan ahí a gritonearse, se alcanza a escuchar que él le dice, ya pesqué tu juego, Malú, todo lo haces por apuntalar a tu marido. Después ella se queja de que él le dice, la había ofendido, y él le contesta, yo no te ofendí, la primera que empezó a decirme groserías fuiste tú. Pero eran momentos en que se alcanzaban a escuchar, y esto lo pude reconstruir gracias al testimonio de varios senadores que estuvieron alrededor, y no alrededor, o sea, me platican que la mayoría pues pudo escuchar esta discusión, porque por momentos los gritos eran bastante elevados.
Okay.
Entonces, y que también se habían peleado los senadores del PRI en su plenaria interna previa a la sesión del pleno, además de por los nombramientos, porque Gerardo Fernández asegura que es una profunda injusticia que el Senado haya corrido a 13 trabajadoras de limpieza, y él ha pedido que se les recontrate, y Adán Augusto dice que no, y no, y no, y no, y eso también fue motivo de una discusión y cuando estuvieron encerrados en privado para hablar del tema. Entonces, digamos que ya había un ambiente de calentura porque no los pelaban. Alguno me dijo, oye, acabo de revisar la Constitución y dice muy claro que los 128 senadores valemos exactamente lo mismo, que nadie está por encima de otros, y Adán Augusto se comporta como si fuera el dueño de nosotros, y eso no se vale.
Vaya.
Entonces, pues el enojo, Mario, se reflejó en que ocho, que tú puedes decir, ay, que son ocho personas. Bueno, pues ocho impidieron que pudieran imponer estos nombramientos,
claro,
¿no?
Claro.
Y los están llevando a una. Esperemos a ver si se trata de cambiar nombres, Mario, respecto de la lista de que se iba a aprobar ayer. O si Adán Augusto ha logrado que de los 16 senadores que faltaron ayer, 8 de ellos panistas, 5 morenistas, una del PT, una del PRI y 2 del Verde, si logra que dentro de ese universo de 16 obtenga los votos que le permitan aprobar.
Claro.
O si va a reflexionar y va a hacer el cambio y esos 8 se mantengan como opositores. Habrá que ver qué es lo que ocurre hoy, Mario.
Claro, sí.
Pero de que ayer le dieron un revés, ayer se lo dieron y fue el primero.
Muy claro esto que acabas de decir. Diego, tú tienes una pregunta para Leticia.
Sí, muy buenos días, Leticia. Te saluda Diego Calderón. Y yo te quería preguntar si ves si estas divisiones dentro del oficialismo pueden crecer.
Sí, sin duda. Mira, ellos provienen de un grupo político que se incubó en el PRD principalmente y que tienen esta característica. Se van formando por grupos y van manifestando sus oposiciones de esta manera. Ahora, si nosotros pudiéramos identificar quiénes son esos 8, podría yo decirte que lo más seguro es que los iban a llamar al orden y les iban a pedir que no volvieran a hacer esto. Pero como no se sabe quiénes son, porque el voto fue secreto, entonces el tema es tratar a todos por igual, darles respeto, que les dejen de gritar, que los dejen de tratar como si fueran sus empleados, que los incluyan más, que los respeten más. Y habrá que ver ahí si realmente hay una operación eficiente cicatriz de Adán, y por eso comentaba hace un momento, habrá que ver si Adán logra entender la lección y reflexionar sobre sus imposiciones, o solamente busca más votos para imponer sus decisiones. Ahí vamos a ver en esa lista si él se encapricha diciendo el dueño soy yo y es como yo digo, o dice chin, me excedí, voy a modificar, ¿no? Ahí vamos a ver de qué estatura está hecho, ¿no?
Claro.
Pero ¿cómo? Sí veo que pueden crecer, claro que sí. Miren, aquí ocurre lo que en la vida cotidiana. A veces nos da miedo algo que no conocemos y que creemos que tiene mucho poder. Y cuando de pronto le ganamos una vez, nos damos cuenta que no es invencible.
Claro.
Que se le puede ganar. Y entonces es en ese momento en que se empieza a quitarse el miedo. En este caso, como se le dice de manera eufemística, la disciplina. Empiezas a perder la disciplina y decir, pues yo puedo ir por este lado. Le pasó al PRI, Mario. Tú y yo fuimos testigos de esa evolución desde ese partido que nunca nadie le ganaba hasta que de pronto le empezaron a ganar en Baja California y fue perdiendo tanto que hoy está a su mínima expresión.
De acuerdo. Vaya, pues qué panorama, Leticia. Muchas gracias. Un gusto leerte hoy en el titular, que no es novedad, pero siempre es un gusto leerte y te mando un fuerte abrazo.
Gracias, y te comento de una vez, anoche llegó la Estrategia Nacional de Seguridad con dos meses de retraso, 2 meses y días de retraso, así es que el Senado tendrá que enfocarse en lo que resta de este periodo a aprobar la Estrategia Nacional de Seguridad y vamos a empezar a leerla, Mario.
Les quedan hasta el 30, ¿verdad?, de este mes.
Hasta el 30, así es.
Muy bien. Gracias, Leticia.
Gracias a ti, muy buenos días.
Buenos días, Leticia Robles de la Rosa, pues ahí está el tema. Vamos a ir un corte antes, nada más, déjeme le actualizo este tema de Europa y la respuesta a Washington. Hay más detalles ya en este momento. Mire, son aranceles de 22 billones de dólares, o sea, 22 mil millones de dólares contra productos. En respuesta, esto será a partir del 15 de abril, o sea, tienen una semana, menos de una semana, 6 días para entrar en vigor. Esto es en respuesta al arancel del 25% en el acero y en el aluminio. Algunos de los productos que estarán tasados, digamos, con esto son el aluminio y el acero de Estados Unidos, pero también textiles, productos de casa, productos agropecuarios. Dice en un pronunciamiento la Comisión de la Unión Europea que los aranceles, que lo de tarifas, la tentación de decirle tarifas, pero no, los aranceles son injustificados y dañan y generan un efecto en la economía de los dos países, así como en la economía mundial. Dice que la Unión Europea está clara en su preferencia de querer negociar con los Estados Unidos en algo que sea de mutuo beneficio. Y bueno, pues vamos a ver en esta mañana la respuesta de Estados Unidos, que ahora ya tienen la mesa, la de China, del 84%,
y tan pronto como esta hora, 7:54 tiempo de México, ya tiene también en la mesa la respuesta de la Unión Europea. Vámonos un corte, a ver si no le ponen más aranceles en lo que regresamos y volvemos.
Radar de alto alcance. Por Ibero 90.9.
Los chinos no causan problemas y no temen a los Estados Unidos. La presión, la amenaza y el chantaje no es la forma correcta de tratar a China. China tomará las medidas necesarias para salvaguardar sus propios derechos e intereses legítimos y lícitos. Si la parte estadounidense ignora los intereses de ambos países y de la comunidad internacional e insiste en librar guerras arancelarias y guerras comerciales, China luchará hasta el final. Y estas son las palabras de Lin Jian, ministro de Exteriores chino, ante los aranceles y esta guerra comercial que se está desatando entre Estados Unidos y el país asiático.
Y sobre esto vamos a platicar con Óscar Ocampo, él es director de Desarrollo Económico del IMCO, el Instituto Mexicano para la Competitividad, que acaba de publicar un documento. Ya sabe que nosotros somos pues seguidores siempre de la información que generan, es muy interesante este instituto que encabeza Valeria Moy, y que se llama Una Nueva Era para el Comercio Internacional, en donde advierten cómo hay una reconfiguración, dicen, la mayor desde la posguerra, a propósito de este asunto de los aranceles recíprocos y lo que esto significa. Óscar, ¿cómo estás? Muy buen día.
¿Qué tal, Mario? Buenos días, encantado.
Encantado nosotros de tenerte por acá. Oye, y lo primero que habría que decir es, pues, que estamos ante un bicho diferente, digamos, de los que hemos tenido en otros momentos, incluso de la propia era Trump, en donde estaba este amago, pero nunca habíamos llegado hasta el punto donde estamos hoy, ¿no?
Así es, estamos en terrenos inexplorados, como bien mencionas, el orden que se crea desde la posguerra, o sea, hace casi 80 años, está siendo cuestionado por el país que originalmente fue su principal promotor, que no claro. Es más ni menos que Estados Unidos.
Oye,
¿no?
China defendiendo el libre mercado y Estados Unidos poniendo aranceles.
Así es un poquito el mundo al revés, ¿no?
¿Y qué significa esto? Perdón, te interrumpí, pero es que es muy interesante lo que dices. A ver, es el cambio de un juego que el propio Estados Unidos fue el que puso las reglas.
Así es, y es la disrupción de un sistema basado en los acuerdos multilaterales, ¿no? Alrededor de la Organización Mundial del Comercio, de las rondas donde los países se ponían de acuerdo, negociaban las aperturas en el mercado, de los tratados de libre comercio, donde el TLC de América del Norte original fue la punta de lanza, y ahora estamos pasando a un terreno donde Estados Unidos, en lugar de negociar, quiere ejerce este poder geoeconómico, vamos a llamarle, a partir de la fuerza, ¿no? A partir de el o me bajas aranceles o te restrinjo el acceso a mi mercado, que es el más grande del mundo. Y esto no tiene precedente insisto, quizá el precedente más cercano es la ley Smoot-Hawley de 1930.
Frente a esto, ¿cómo responder? Porque esa es la gran pregunta, creo que en este momento hay quien dice, bueno, hay que esperar a que se sienten las aguas porque esto es una cosa temporal. Trump trata de decirles, no, esto no es temporal, esto es un juego nuevo y yo voy a sostener esto porque lo que quiero es que las empresas que están hoy en México, en Canadá y en China se lleven las plantas a Estados Unidos y nos quieren vender. Y entonces esta incertidumbre de si esto es un paréntesis o es un parteaguas, pues hace muy complicado la toma de decisiones. ¿Cómo responder en un escenario así?
Así es, y aquí hay que irse un día a la vez porque todo puede cambiar de un día para otro, ¿no? Ayer amanecimos con la imposición de aranceles de 104% a China, hoy amanecemos con las represalias de China de 84%, si no me equivoco, así es que todo cambia de un día para otro. México tiene que responder con cabeza fría, ¿no? México tiene que responder, por una parte, apostándole a ser competitivo, ¿no? Apostándole a lo que sí está en sus manos, que es volverte un destino atractivo para la inversión con precursores de excelencia en términos de energía, de logística, apostarle a la certidumbre jurídica, a la seguridad, al talento. Eso está en tus manos, ¿no? Y por otra parte, hacer el caso en Washington con el sector privado estadounidense, con las capitales de los estados, donde México es un proveedor y un comprador muy importante, con cámaras industriales clave, con congresistas clave en el Congreso, de por qué sin una América del Norte competitiva Estados Unidos no puede ser competitivo, ¿no? Al final, ese es el gran reto que tienen tanto México como Canadá.
Algo que señalan en el documento del IMCO es que este impacto también puede variar en función de los sectores. ¿Por qué?
Claro, porque al final del día estamos hablando de aranceles no generalizados para México, ¿no? Mientras que en el resto del mundo imponen un arancel generalizado de 10% y algunos países más elevado, ¿no? Unión Europea 20%, China originalmente 34%, ya vamos en 104%. Para México le aplican tres aranceles. En primer lugar, para los bienes que están fuera del T-MEC, que el año pasado más o menos el 51% del valor de las exportaciones mexicanas a Estados Unidos entró por fuera del T-MEC, aunque parte de eso se explica por los bienes donde Estados Unidos tenía arancel cero, ¿no? Así es que te ahorras el papeleo del T-MEC y entrabas con arancel de nación más favorecida en cero, ¿no? Pero bueno, esos bienes que entran fuera del T-MEC, si no pueden calificar para el T-MEC, pagan 25%. Los aranceles al acero y al aluminio, que se han expandido más de la primera imposición que hubo en 2018. Por ejemplo, entre el universo y bienes afectados por el acero y el aluminio, entra la cerveza enlatada en latas de aluminio, cosa que es un poco absurdo, pero al final se explica porque México es el principal proveedor de cerveza en Estados Unidos y una cerveza mexicana es la más vendida de Estados Unidos. No de cervezas importadas, sino una cerveza mexicana es en general la más vendida, ¿no? Así es que ahí hay una medida de restricción. Y finalmente están los aranceles, quizá los más importantes para México, para los vehículos ensamblados, ¿no? De 25%. México es una potencia exportadora automotriz, la industria automotriz es el gran caso de éxito de la integración económica, y al final del día, ahí únicamente por los aranceles a los vehículos, a las importaciones de vehículos ensamblados, no autopartes, únicamente el vehículo ya ensamblado, estamos hablando del 17% de las exportaciones que hizo México el año pasado, así es que el impacto es grande, ¿no? Y ahí está por verse cómo se ve eso en los números de exportaciones en los siguientes meses, pero ya hay algunos efectos inmediatos. Recordemos la planta de Stellantis en Toluca, que anuncian que van a frenar sus operaciones por un mes, digamos, en una posición de esperar a ver qué sucede, si se calman las aguas o si sigue la tormenta.
De acuerdo. Por último, en el documento hablan, por ejemplo, de acelerar los proyectos de ampliación de los 11 puertos a nivel nacional, el tema de la seguridad en las carreteras, la formación de profesionistas especializados en temas que van a hacer falta en los próximos años, promover proyectos que garanticen el suministro eléctrico. ¿Ven respuesta desde el IMCO a estas y otras propuestas a lo que viene en el Plan México? Lo pregunto ahora mismo en la conferencia, está hablando, entiendo, la Secretaria de Energía de ampliar la capacidad energética de nuestro país. ¿Ven que esté en esa lógica el gobierno mexicano?
Es algo que tanto en el Plan México como en las estrategias, por ejemplo, de energía, ¿no?, de hidrocarburos, de electricidad, sí está presente. O sea, sí en alguna medida, quizá no en la medida necesaria o deseable, pero entendiendo la restricción presupuestal y las restricciones que tiene el gobierno, sí hay proyectos o propuestas importantes de inversión, por ejemplo, en las redes de transmisión, por ejemplo, ya lo mencionabas, en la parte de la modernización de 11 puertos, en temas de nueva capacidad de generación eléctrica, aunque aquí se requiere inversión pública y privada, ¿no? Al final del día, México viene de varios años de rezago en inversión en infraestructura que tiene que compensar de forma acelerada si quiere sacarle el mayor provecho al Plan México y si quiere empezar a cosechar los resultados el gobierno de México hacia el final de esta administración, es decir, 5 años, ¿no? Que tenemos, que si lo vemos como el lapso de tiempo que te toma desarrollar un proyecto, es un cronograma apretado.
Muy buenos días, Oscar. Te saluda Diego Calderón. Y rescatando lo que mencionabas en un inicio acerca de este nuevo ordenamiento global, la globalización económica fue una estrategia de la posguerra para evitar conflictos bélicos a gran escala como los del siglo pasado. Ahora que vemos este reordenamiento, ¿dirías que la integración económica limita las posibilidades de guerra o puede ser causante de conflictos mayores?
Bien lo dices, esa fue la lógica desde Bretton Woods, ¿no? Y la lógica del comercio como un mecanismo de de pacificador, como un mecanismo que genere una convivencia más armoniosa entre los estados. Y a ver, hasta cierto punto tiene un fundamento eso, ¿no? Y es el espíritu de la Unión Europea y es parte del éxito que tuvo la Unión Europea, ¿no? La integración comercial y el tránsito a lo largo de las décadas hacia el mercado único, ¿no? Así es que eso sigue siendo válido, aunque recordemos que en la historia de la humanidad nunca había habido tal integración y tal volumen comercial como el que había en agosto de 1914, ¿no? Cuando estalla la Primera Guerra Mundial, así es que tampoco es garantía de nada y la historia también nos dice eso, ¿no? Pero sin duda el comercio nos lleva a un mundo más pequeño, un mundo más interconectado y a un mundo donde es mucho más costoso tener conflicto con tus contrapartes, con otros estados, y en ese sentido yo sí creo firmemente en el poder del comercio como una herramienta civilizatoria, como una herramienta que te ayude a transitar hacia un sistema global más estable. Y eso fue lo que sucedió en el orden de la posguerra. Con todas sus fallas, el mundo se destruyó dos veces, una en 1914, entre el 14 y el 18, otra entre el 39 y el 45, y después de eso sí hubo conflictos, sí hubieron guerras, pero nada que ver con lo que hubiéramos visto los últimos dos milenios. Y eso tiene que ver con la integración, con el orden multilateral, en materia económica y en materia política, ¿no? Así es que creo que esa es la mejor prueba de por qué importa esto y por qué importa el sistema global basado en reglas.
Claro. Bueno, pues ahí está el tema, Oscar. Te agradezco mucho y vamos a seguir atentos, por supuesto, a todo esto y a las recomendaciones que desde el IMCO nos sigan compartiendo.
Encantado, Mario. Bonito día.
Gracias. Ahí está la información. Vale la pena que usted se asome a este trabajo del Instituto Mexicano para la Competitividad, que se llama Una Nueva Era para el Comercio Internacional. Y déjenme leer algunos mensajes. El maestro Herubiet Tirado, a quien le mando un gran abrazo, dice: excelente la entrevista con Santiago Corcuera, la voz más autorizada para hablar y explicar el fenómeno de la desaparición forzada en México. Dice: un despropósito y lamentable la reacción presidencial y del Senado al respecto. Y muy generoso, Herubiet, lo que nos comparte sobre el equipo y sobre el programa. Muchas gracias. Qué gusto tener voces como la tuya y escuchas, radioescuchas como el tuyo. Y también permítame recomendarle el artículo del doctor Luis Arriaga, que hoy escribe en el Universal a propósito de este observatorio de la Ibero en torno al sistema de justicia del que le hemos estado platicando. Lo comentamos la semana pasada con la doctora Ana Laura Magaloni, quien estará encabezando este esfuerzo. Y vale la pena la mirada del rector hoy, que además pues, tiene mucha experiencia, no solamente como rector, sino fue director del Centro PRO, del Centro PRO Miguel Agustín Pro Juárez, durante muchos años. Dice que frente a una reforma judicial riesgosa, marcada por omisiones graves, las universidades no pueden permanecer indiferentes. Y por eso lanza la Ibero este observatorio sobre el sistema de justicia. Dice: no pretendemos tener todas las respuestas, pero sí estamos convencidas y convencidos de que no es posible construir un país más justo si en las universidades no nos involucramos o si renunciamos a nuestro papel de conciencia crítica. Y habla de la tradición, la Ibero, en este tema y ahora en este esfuerzo encabezado por la doctora Ana Laura Magaloni. Dice: vamos a revisar nuestros planes de estudio, la forma en que enseñamos el derecho, áreas como el derecho constitucional, el amparo, los derechos humanos y un seminario permanente sobre la reforma judicial. Y bueno, ya tendremos oportunidad seguramente muy pronto de platicar de estos temas con el doctor Luis Arriaga en cabina, a quien también le mando muchos saludos en esta mañana, 8:11.
Y ahora vámonos con la información económica con mi querido Alfonso Cerqueda, al que me da mucho gusto saludar el día de hoy.
Hola, ¿qué tal, Diego? Muy buenos días, Mario. Saludo a nuestro amable auditorio. Esta mañana en el Radar Económico les cuento que en marzo de este año el Índice Nacional de Precios al Consumidor tuvo un aumento de 0.31% respecto al mes anterior. Con este resultado, la inflación general anual es de 3.8% de acuerdo con información del INEGI. También hay afectaciones en las Afores con este tema arancelario. Al cierre del mes de febrero, las Afores tenían el 19% de sus inversiones en bolsas de México y del mundo. Las caídas recientes en los mercados, 12% en Estados Unidos y 4% en nuestro país durante abril, podrían impactar negativamente los ahorros para el retiro de los trabajadores. También les cuento que hay una caída en la confianza para invertir en nuestro país. México descendió al lugar 25, el último lugar en el índice de confianza para la inversión de extranjera directa de Kearney. Aunque se reportó un récord de inversión extranjera directa en 2024, esta proviene en su mayoría de reinversiones y no de nueva inversión. Esta incertidumbre generada por los aranceles de Estados Unidos ha sido un factor clave en esta baja. Y las principales bolsas de Asia han vuelto este miércoles a cerrar en rojo, con Tokio liderando las caídas en una jornada muy volátil en la que han entrado en vigor los llamados aranceles recíprocos del presidente estadounidense, incluido el gravamen del 104% a China. El principal índice japonés, el Nikkei, se desplomó cerca del 4%, el Kospi surcoreano dejó un 1.74% y el referencial de la bolsa de Hong Kong, el Hang Seng, cerró con un avance del 0.68% tras revertir la fuerte caída que sufrió durante su apertura. Y en estas primeras horas de la mañana, un Bitcoin tiene un valor de $76,700, mientras que un dólar nos cuesta 21 pesos, oscila los 21 pesos ya en esta escalada arancelaria que ocurre en todo el mundo. Hasta aquí lo más relevante en el radar económico, que tengan un excelente día.
Radar 99. Radar 99.
Y seguimos ahora con la información de nuestros vecinos en el norte, con Trump en el radar, aquí con la información que nos presenta Enrique Durán.
The New York Times is reporting that both NU and Cornell have had funding paused amid civil rights investigations. For Northwestern, that means $790 million could be at stake. Now, in a statement, NU says it has not been told anything official by the White House.
Un reporte del New York Times dice que el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump ha bloqueado más de $1,000 millones en fondos para la Universidad de Cornell en Nueva York y $790 millones para la Universidad Northwestern en Massachusetts. En el marco de investigaciones sobre supuestas violaciones de derechos civiles en ambas universidades. Dos funcionarios que hablaron en condición de anónimos confirmaron al periódico estadounidense esta pausa en la financiación, que involucra principalmente subvenciones de contratos en departamentos de agricultura, defensa, educación, salud y servicios sociales. Se cree que enfrentan estas investigaciones por acusaciones de antisemitismo y discriminación racial, resultado de sus intentos por aumentar la diversidad de sus campus. Pero lo que realmente ha sucedido es que Trump ha intentado reprimir las protestas pro-palestinas en los campus universitarios contra el ataque militar de Israel, y ha llegado a advertir que encarcelará o deportará a los estudiantes que participen en ellas.
Radar 90.9.